Whoa, asamblea de majaras. 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 Sí, asamblea de majaras. Ey.
Bona tarda, contrabandistes, una setmana més aquí a Contraband FM, a l'Assemblea Majares, amb uns inconvenients amb el so aquí de l'ordinador que ho hem de resoldre com podem i ja estem acostumats, però bueno, ja ho farem, ja ho farem. Aquí al control de so, Eduardo Bones Tijeras, mirant la saturació i la locució avui tenim la taula plena.
Sí, no, bro? Bona tarda, contrabandides, contrabandides, en esta chamajara, al habla, recuperant una mica el hilillo de voz que me deja el invierno este imperante. ¿Qui més tenim aquí?
Jordi Rizomán,
dejaremos... Ah, sí. Aún no, no, es que no tenemos, los nombres los tienen que poner ustedes. Y creo que hayamos vivido unas suficientes experiencias...
Para que te pongamos una
para que faltón. Faltón, está bien.
Te ponemos una faltón. Bueno, el trio Majara d'este any titular, aquí sentats amb cadascun la seva dolència particular, però tenim també una invitada, com sempre, al programa, i aquest diumenge tenim a la Maria. Sí, hòstia, estoy diciendo adelantando con el nombre, però no sé si volies també presentar-te així.
Sí, sí, Maria, de moment, de moment estic amb el nom, propi nom del bateig.
Molt bé, perfecte. Doncs la Maria l'ha vingut a apostatar aquí, bueno, i també a presentar un documental que es diu Un Dòlar, que com hem avançat des del Twitter i algun altre espai, pues serà el que dedicarem, bueno, bona part del programa d'avui, o una part important d'aquestes quasi dues hores, que estarem acompanyant-vos fins les 9 del vespre. El senyal lliure contra l'FM
91.4
y online a www.contrabanda.org.
Y una cosa que nos hace especial ilusión, que es que nos llaméis por teléfono al 93317 7366.
Exacte. I especialment en aquest programa primer post aniversari que fem, no? Sí. Després d'aquesta celebració 24 aniversari.
Sí, la setmana passada, el divendres passat, vam estar celebrant allà al Palau Alós, davant del Forat de Vergonya, el tristament reconegut espai municipal, després d'una xerrada i unes quantes històries, i va anar molt bé. En realitat hem d'estar contents i congratular-nos, tot i haver de fer l'autocrítica pertinent, com estàvem venint aquí en el tren,
en el metro. Que no la diremos, no la diremos en las ondas, porque sería como sacar un poco las vergüenzas de Contrabanda.
Como nunca lo hacemos, eso.
Como nunca lo hace.
Y van a estar tocando dos bandas, la Gypsy Crockett Quartet Band, ¿no? Entonces, bueno, es que ellos parecen la Gypsy Crockett
Quartet.
Quartet.
Aunque sean
cinco. La... No.
Gypsy Claire...
Muy mal, Gypsy pues, Claire Merorquesta.
Claire Merorquesta, pero venía en formato... Es que no lo pone fácil usted tampoco,
no, porque además era, grupos que se llaman prácticamente igual.
Claro, no, pero además es Gypsy Crockett Quartet,
Barcelona,
y el otro venía en
Barcelona
Kremer Orquesta, y venía en formato de quinteto.
Sí.
Entonces era todo
de quinteto, pero en el cartel salió Quartet igual.
Sí.
Y bebían como si fueran ocho, pero bueno, era otro tema.
Exacto. Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta Quartet, es que no lo ve, es que no lo ve, que
pues
no
ya, es así.
Son claro. Ocho grupos, es que era una broma que tocaron ocho.
Claro, exacto, los Gypsy, los Crockett y los Quartet, ¿no? Y los Quartet hacían doblete.
En el cuarteto.
Bueno, pero bueno, van a tocar las bandas y además está celebrando aquest 24 aniversari de Contrabanda. Y bueno,
des d'aquí agrair-les, evidentment,
a agrair-les profundament
els músics,
el seu desinteressat col·laboració, això és interessant, col·laboració.
Sí.
I esperem que diu que els tindrem aquí aviat. Això
sí,
tu, eh?
Segurament, bueno, almenys les Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra. Seria que ja és difícil de dir. Pues las tenemos aquí seguramente, pues bueno, como nos gusta aquí traer a los músicos a tocar, ¿no?
Tocar,
sí, a rascar sí, un sí, poco a las guitarras.
Más divertido.
I res, també agraïm-vos a tota la gent que va venir, que va aconseguir entrar, perquè malauradament algunes van quedar fora.
Cosa que no havia passat mai en un concert de contrabanda, eh?
Sí, ja havia sí? passat, sí, a la Farinera també ens va
passar.
Sí,
a la Farinera també ens va passar.
Sí, tu perquè acabes de separar et vam deixar passar, no, però m'ho deixes que ho fora. I res, pues a la gent també dels casals corresponents que ens va ficar fàcil les coses.
Sí.
Quien no pudiera estar, sobretot en la charla, vi que hem penjat avui mateix aquesta interessant xerrada d'hora i mitja más o menos que van fer sobre la ley Mordaza, ¿no?
Estuvo bien, fue, además fue una idea, digamos, de no solo hacer un evento festivo, sino inscribirlo también en una cuestión, digamos, pues más reivindicativa o más de no, digamos, por la propia esencia del lugar donde se hizo la charla, pues teníamos que decir algo, ¿no? Y en ese sentido, yo que estuve coordinando la charla y la gente que vino a hablar de otros medios libres, a los cuales obviamente también agradecemos que vinieran y que, bueno, y que participaran, pues nos sentimos interpelados a por lo menos decir algo y bueno, y pues desde vincular o desde reclamar que se reabriera el caso del 4F, hasta, por ejemplo, vincular el mismo 4F con lo que iba a la charla, ¿no? Que era la ley Mordaza y lo que va a ser la futura aprobación del código, del nuevo código penal, ¿no? En lo cual, pues digamos, bueno, como todo es más de lo mismo, es el gobierno de la ciudad, desde la idea del aparato ultrapenal.
Seguramente hoy también con la invitada que tenemos hoy, como en el fondo ya a todo el mundo esto le acaba afectando y hablamos a veces de lo mismo, pues ya saldrá este tema y iremos también vinculándolo. Y al revés, pues lo dit, qui tingui ganes aquest tema d'interès i vulgui escoltar el que es va xerrar, a podcast.condelanda.org està aquesta xerrada penjada introduïda en un primer moment també per l'Andrés de l'Observatori.
Sí, Andrés García Berrio.
Que va fer un context general bastant interessant. Pues bueno, deixem ahí ja de parlotear, ficam una cançó per començar a situar-nos i després comentem quatre coses més abans de començar a xerrar amb la invitada. Com que venim aquí todo repetidos i...
Jo no.
No, però bueno, està cada uno con sus dolencias. Mira, en vez de abrir cervezas estem menjant cítrics, que és pues, el símptoma de l'edat també.
Perquè hi ha una crisi del cítrico, perquè ha habido un mal any i els països piden indemnizaciones a... No?
Sí, sí, segur. Pues va, el tanguillo del calçot, que li dedicarem a un pequeño majara más, no? Que últimament el...
Alia,
que...
No, jo Alia no tenia una altra cançó preparada.
Ah, doncs hi farem dos. Ah. Sí. Pues bueno, esta a la madre que le van los calçots, a la Tetilia, que sempre serà una majara, d'aquesta gent que es diu Terra Tombats, venga.
Vinga.
Per aquests moments que ens soldaires.
Una cita obligatòria pels amants del bon menjar, per trobar-te amb la colla i amb qui es pugui estimar. Has de perdre la vergonya i les mans t'has d'embrutar. Això és la calçotada i la volem reivindicar. Necessites un bon sarment que permet bona foguera i una cuita al moment. També cal la salvitjada per donar un toc personal i recorda que la taula al pitet és essencial. Agafa el calçot tret de la foguera, agafa el calçot i viu en palera, agafa el calçot que ja és primavera i veuràs com la sang t'altera, agafa el calçot amb la salivera sense pitet de regadera. Una teula a cada taula és l'estil tradicional. Les seques amb botifarra, un complement excepcional. Que no falti un borró de bon vi ben amanit, celebrem-ho tots a taula i que tinguem un bon proper. Terrina de porcellana, una crema catalana, avellanes, nous i figues, per si t'has quedat amb gana. Amb la panxa ja ben plena, que vetllar per la digestió, moscatell, ratafia i moscat del Rosselló. Agafa el calçot, tret de la foguera, agafa el calçot, i viu en palera, agafa el calçot, que ja és primavera i veuràs com la sang t'altera. Agafa el calçot, amb la salivera, sense pitetos de regadera. Na, 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 i no, 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 na, i na, na, no. Na, 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 i no, 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 na, i na, na, no. Na, 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 i no, 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 na, i na, na, no. Na, 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 i no, 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 na, i na, na, no.
Et comença a pujar el cap, res millor per aixecar-ho que un bon tan improvisat.
Na, 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 i no, 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 na, i na, na, no. Na, 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 i no, 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 na, i na, na, no. Na, 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 i no, 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 na, i na, na, no. Na, 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 i no, 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 na, i na, na, no.
Doncs aquests cançó del calçot, tu.
Fantàstic,
no? Mentre m'esteu aquí... Estem amb el virus, estem amb la passa intestinal, ja està.
Clar, que va, avui t'ho perdonem tot. Bueno, per recordar a la gent que ens escolti que ho pot fer en múltiples i variables formats, no? A part d'escoltar-nos online, ho pot fer des del blog, en el nostre podcast, que és majares.condranda.org, on poden recuperar programes des de fa més de 10 anys. És un entreteniment entretingut, valga la redundancia, que se os fijó ahí a hacer un poco de arqueología. Yo el otro día lo hice, buscar cosas que hemos hablado aquí hace 9 o hasta los 18 años que llevamos de programa. También es un ejercicio peculiar.
¿Y se reconoce el paso de la voz, el paso del tiempo en la voz?
Ah, no, ya es que eso, escucharlo ya, eso ya es un poco de fetichistas. Pues digo, como mismo ver a qué hemos dedicado programas esto, todos estos años. Y bueno, després, com sempre, també saludar les ràdios que ens radifonen, no? Des de més allà de l'Ebre.
Sí. Misteleras, Irolas, todos estos, nos hace mucha ilusión que nos...
Irola yo no lo tengo tan claro, que ya no sé. Pero bueno, como bien las ràdios valencianes sí que sabem que ens radifonen.
Pero el tiempo sí.
Pues a vosotros sí, pero...
El Rizabal,
bueno, nosotros hablamos medio en catalán.
Era el tema.
En cambio nosotros éramos más sesudos, más acordes con
puede
el espíritu
ser,
vasco.
Puede ser. Però bueno, això, a les ràdios de la xarxa de ràdios lliures del País Valencià ens punxen, pues des d'aquí també, com sempre, uns saludos. Bueno, pues situats això, avui el programa el podíem dedicar també a que ja que nos viene Maria a presentar un documental que s'està projectant en varios sitios de Barcelona ahora, ¿no? Y no solo de Barcelona, pues a partir de ahí seguro que como conociéndonos nos dará pie a charlar de otras cosas que ya estamos apuntando ahora, o sea, de gentrificación a nivel general o que afecta a esta ciudad o concretamente del país que o la ciudad que protagoniza este documental, ¿no? Que es Quito, Ecuador. Pues mira, para empezar a situar un poquillo, María, ¿nos podías, bueno, primero de todo decir qué documental es? Y así, la sinopsis así radiofónica, ¿cómo lo podrías explicar brevemente de qué va esto?
Esto es como en el pitching, un tema, solo un tema, una frase, ¿no?
Exacto.
No,
es España.
Este documental
no
está hecho así.
Como si fueran los Goyas.
Sí, justo, que los tenemos frescos. No, primero, el título completo, ¿vale? A mí me puedes llamar María, Mari, ya, Maruja, todo. Pero el documental se titula A un dólar, la ciudad sin corazón.
Ah, bien, sí. Pues, es el nombre, título completo.
Sí, sí, el nombre de apellidos del documental es A un dólar, la ciudad sin corazón. Y este documental surge de una casualidad, o sea, no me preguntes cómo se te ocurrió ni nada de esto. Esto fue una noche inspirada y un premio que cayó del cielo, básicamente. Y ahí nos metimos en hacer una película, gente que no veníamos del cine, pero que creíamos que el cine como herramienta de comunicación y de debate social sí era un instrumento brutal. Eso nos lo ha demostrado la experiencia, porque más que una película es como hacer una excusa para el debate. Y en Ecuador tenemos un proceso distinto del de aquí, pero bastante esperanzador, aunque sea solo eso, ya es suficiente, ¿no? Pero bueno, en una sinopsis así rápida, A un dólar, la ciudad sin corazón, trata de los conflictos en el espacio público con las personas que tienen, que usan el espacio público para ganarse la vida.
En la ciudad de Quito.
En la ciudad de Quito. Claro, es el punto de partida, porque claro, luego se viene a Barcelona. También porque pude venir, si no hubiera podido venir, pues no sé si hubiera salido Barcelona y cómo, pero realmente sí, sale Barcelona porque estando allí, pues realmente sí te das cuenta de una serie de paralelismos y los construyes luego tú como realizadora, esos paralelismos, y te parece interesante. Lo que ocurre es que después, al investigar un poco más, sí hay conexiones que conectan Quito y Barcelona en el sentido de las administraciones, cómo funcionan, a quién contratan, qué eslogans utilizan, qué postales fabrican y cómo tratan a la gente. Entonces, pues sí. Ahí nos explayamos en una parte que ya salía de Quito, nos venimos a Barcelona. También porque realmente es que, bueno, uno está allí y es de aquí, o uno está allí y viene acá. Y lo interesante para nosotros en ese caso fue relacionar cuestiones que a simple vista, pues nadie lo diría, ¿no? Pero bueno, que en principio estamos todos en un mismo lado, aunque parece que no. Los vecinos de los barrios de interés turístico de una ciudad como Quito no tienen grandes diferencias con los vecinos de la Barceloneta de aquí, o los comerciantes llamados informales que venden en cualquier calle de Quito, específicamente en el centro histórico, que es lo que tiene valor turístico allí y tal, que ahora se explota, pues no tienen muchas diferencias con los que venden por aquí. Bueno, y el policía le dice váyase, ¿no? Entonces había ciertas cosas que nos pareció que eran las mismas cosas en contextos muy distintos. Y nada, y el hilo que nos ayudó a que el público se convenciera de que sí había una conexión es el dato empírico. Que si no existiera, pues a mí me daría lo mismo. Pero bueno, sí, hay las mismas empresas que trabajan en marketing urbano aquí, claro, trabajan allí. Y igual cuando contratan una empresa, sea la misma que levantó la marca Barcelona, que es el caso de Quito, como si levantó la marca Beijing, pues para ellos, para las administraciones locales y los departamentos de turismo de una ciudad como Quito, como Valparaíso, es un logro, es un gran logro contratar a un gurú del turismo. ¿Y dónde van a buscarlo? Pues a Barcelona, a Barcelona. Ellos han levantado, o sea, las Olimpiadas de Río de Janeiro, ¿quién trabajaba básicamente? 50% de técnicos, ingenieros, arquitectos, asesores eran de Barcelona, eran los que participan en la marca Barcelona. Entonces, bueno, quiero decir, es un logro para una administración latinoamericana de una ciudad como Quito, que intenta ahora abrirse camino en las ligas mayores de turismo desde hace ya unos años, ¿no? Pero ahora es donde tiene la situación económica, social y tiene muy buena posición para levantar a Quito como que los asesores, las asociaciones de gestores, de operadores turísticos más importantes del mundo, que son las estadounidenses, vaticinan que Quito en 10 años va a desbancar a la actual, que creo que no sé si es cuál será la ciudad, pero que va a estar en los primerísimos. Sí, eso los expertos americanos dicen, ¿no? Como vaticinando que,
o sea,
va a pasar.
Rayo, Río de Janeiro, Miami,
va Quito, a saber, Quito, ¿no? Quito va a llegar.
Para el futuro
es que Quito, Quito, ¿no? A ver, no solo Quito, el Ecuador es un país, ahora mismo es una esponja, absorbe todo. Entra cantidad de capital, entra cantidad de nueva gente que contratan. Hay, por ejemplo, solo como para ejemplo, ¿vale? No tiene mucho que ver con el tema, pero como para ejemplo, Ecuador tiene un programa que se llama Prometeo. Muchos españoles creo que lo conocerán, porque es un programa que del gobierno que contrata a gente extranjera, extranjera, específicamente te contrato porque eres extranjero, con PhD, y bueno, tienes que dominar el castellano, ¿no? Porque tú lo que haces es, como extranjero, es ir a Ecuador a transmitir el talento humano, que le llaman. La expresión talento humano, no sé si aquí se usa tanto como allí, pero allí se les llena la boca cada vez más el tema del talento humano. Entonces, el programa Prometeo es un ejemplo de que el Ecuador absorbe todo lo que se ponga en el camino, porque lo que quiere es subirse en el carro, bueno, ya está bien aposentado en ciertos aspectos, es subirse en el carro del desarrollo a 100.000 por hora, todo lo que pueda, lo más rápido posible. Entonces, en eso, no solo el correísmo, sino es la situación de también del entorno político y demás, que está haciendo que a nivel de lo que nos interesa aquí, por ejemplo, el tema del turismo, es un proceso súper rápido. Entonces, por eso, hace en el 2003 contrataron a la empresa que trabajó en la marca Barcelona, que se llama Chias Marketing, por cierto, por si alguien lo quiere buscar. En su web están las ciento y pico de ciudades donde han trabajado, ¿no? Esta empresa es una más de las miles de empresas, ¿no? Entonces, quiero decir, tú lo ves, las fotos, tú le ves el asunto, te lees el plan de desarrollo, lees el manual que elaboró esa empresa para levantar la marca Quito, te lees el manual que levantó esa empresa que escribió ese mismo individuo para levantar la marca Barcelona, y es la idéntica, es idéntico, corta la misma cabeza.
Corta y pega, ¿no?
Sí, corta y pega, exactamente. Y yo lo vi, o sea, yo vi, antes de saber este dato, yo vi, digo, ¿cómo puede ser que hablen de las mismas cosas? Barcelona, posat guapa, es igual.
Quito, ponte guapa.
Quito, ponte guapo. Quito para todos, es igual. Cambia, pero léete los manuales y ahí están las claves. Y las claves son ideas y valores tan banales y tan estúpidos como Ecuador, pon Barcelona, pon Quito, da igual. Pon Chile, Valparaíso, Río de Janeiro, pon el nombre que quieras de la ciudad, el país que sea, que siempre son los parámetros de eres simpático, es una ciudad simpática, es una ciudad joven, que eso también es lo que más me repatea. Bueno. Joven, simpático, amable. Y además, lo más interesante de todo esto es que la comunicación hace que tú, como individuo, que no eres nadie en la sociedad, o sea, eres un vendedor, eres un autónomo que se gana la vida como bueno, a ti esas herramientas comunicacionales que utilizan estos gurús del turismo te hacen sentir como responsable de que tu turismo, tu país, tu ciudad, eres tú. Es decir, si quedamos mal con el turismo, la culpa no es de la economía nacional, no es de la distribución de la riqueza, no es de que la gente esté jodida, lo que sea, no. La culpa es de la población. Entonces, en Ecuador ahora hay una campaña muy fuerte, muy fuerte, a todo el país. Ecuador, potencia turística. Los hermanos Alvarado son allí los gurús, que han aprendido muy bien de los estadounidenses y de los catalanes. Y bueno, el Ecuador vive de imagen. Y va a seguir viviendo de imagen. Eso va atrayendo muchísimo turismo. Los americanos tendrán razón, los estadounidenses de las operadoras turísticas. Y eso es un peso muy fuerte que va a venir a Quito, ¿no? A Quito ya. Y Quito es la punta del iceberg, porque las ciudades secundarias tienen muchísimo atractivo turístico, por decirlo así. Y bueno, y hay países que yo he visitado, bastantes otros países, y es un proceso global, eso no hay nadie que descubra nada. El documental este de $1 a $1, no más que descubre una serie de cosas. Que si quieres os explico ahora, pero...
Claro, sí, yo quería
una pregunta, nada esta.
Claro, yo quería...
Es que... una pausa y ponemos una canción.
Sí, porque yo la hice.
Yo propongo una cosa, pon una canción y vamos a enganchar, si te parece, con el tráiler, que evidentemente, como todo tráiler, la gracia es verlo, nuestros oyentes lo van a hacer, pero sí que lo pueden enchufar, ¿no?
Claro, en el YouTube lo pueden ver.
Y así después ya nos introduces, te hacemos preguntas a destajo.
Sobre,
¿no?
Sí.
Pues venga, va, Eduardo Manos Tijeras y suelta la audiencia.
Pues yo voy a poner una canción que estaba escuchando esta semana, que es Curandera curando de Paloma del Cerro.
Ah, muy bueno, cuadra, muy bien.
Qué bonito.
Qué bonito.
Qué cosas más bonitas escucha usted, ¿no?
Pues mira, a veces sí. Y es curioso porque ha venido hoy ella, no sabíamos hace dos semanas, ¿no?, que también estuvimos hablando un poco de Latinoamérica.
Sí, tuvimos un criminólogo peruano, que después ya vincularemos cosas que nos dijo él, a ver si también lo secundas.
Y
eso, ¿no?
Es curioso.
Yo ya te avisé de que yo...
¡Gracias! calle siempre es duro, pues, porque hay que aguantar los soles, los aguaceros, el viento, todo eso.
Que estamos estorbando, que somos la vergüenza, que es un cáncer que sufre la ciudad. Oh, carajo, ¿por qué se exageran tanto?
Teníamos la amenaza de que nos borren de la lista de patrimonio cultural de la humanidad.
Las ciudades tienen que tener una marca turística. O sea, y una marca no es un logotipo.
Y si hay ciudades latinoamericanas que quieren imitar el presunto modelo Barcelona, que piensen a qué precio. ¿Y quién tendrá que pagar ese precio? Tendrán que pagarlo todos aquellos que no se adapten al modelo. Y serán millones. Millones de gente que no cabe en ese modelo. Ellos no tendrán derecho a la ciudad.
¡Lleve las gafas a Dolan! ¡A Dolan, vea las gafas, a Dolan! ¡Para los niños, a un dólar!
Doncs hem sentit primer una cançó de Paloma de Cerro i després el trailer d'aquest documental un dólar, la ciutat sin futuro
sin corazón,
perdó.
S'ha fet el radio futurista. Jo vam mirar
futurista.
No, distópico. Yo me voy a colar con la pregunta, porque no es una pregunta. Como hemos ido muy a saco y la gente nos está con, bueno, todo habla explicando también el documental, quizá pase toda la gente que nos escucha. Y lo primero quizá también sería, el documental se centra en Quito, aunque no, lo que explicas tiene que ver con todo el país y casi todo el mundo o toda América, pero podrías explicar tú, que entiendo que has vivido o vives ahí, Quito, situar un poco para la gente que no conozca Quito.
Claro.
Si es una ciudad muy grande, que está, ¿dónde está? Y todo esto.
Bueno, yo vivo en Quito desde hace ahora seguido 4 años, aunque lo conocí hace 7 años. Quito es una ciudad de tamaño como Barcelona. Es una ciudad fantástica porque está situada...
¿Como Barcelona?
También, obvio. Hombre, Barcelona es maravillosa. Tienes montaña a un lado, mar al otro. Geográficamente es una maravilla. Allí tienes toda la cordillera de los Andes. Estás a 3.000 metros, pero creo que hace más frío aquí. Bueno, la idea es que Quito es una ciudad...
Estás en el Ecuador.
Sí, y Quito está fundada por los españoles como Quito, porque antes no era Quito. Y la idea es que Quito nació de la transhumancia, de toda la gente que cruzaba por ese paso vendiendo. O sea, el origen de la ciudad es mercantil, la vida de los mercaderes, eso se ha mantenido, la vida del comercio callejero, de los mercados populares en las calles, todo esto.
Claro, el centro neurálgico, de hecho Camino Inca cavaba,
claro,
en Quito.
Sí, pero claro, es que ahí se montaron, ellos ya estaban antes de los incas, ¿eh? Claro, también la historia es que Quito es una ciudad donde las actuales iglesias abajo tienen ruinas preincaicas y además hay una sociedad dividida en todo el Ecuador y en toda Latinoamérica sobre los orígenes. Quien es pro hispánico, por decirlo así, y te dice y te le caes súper bien porque eres de la madre patria, que es una cosa que a mí me sorprendió la primera vez que aterricé en Latinoamérica, no me podía creer que dijeran, o sea, mi ignorancia, ¿no? Porque no sabía, pero bueno. Y luego está obviamente toda la gente que reivindica no, es consciente y pretende ir buscando cuáles son los reales ancestros de allá. Y bueno, y si tienes una cultura indígena y una cultura antihispánica, por decirlo así, que no tiene nada que ver con lo que aparece en las postales, ¿no? Ni con lo que la clase media latinoamericana, hablemos de toda Latinoamérica en ese sentido, la clase media latinoamericana tiene una visión muy distinta de la clase popular, porque obviamente eso te... O sea, mucha gente se va a estudiar al extranjero, y eso es en todas las grandes... Claro, se van a estudiar al extranjero y luego vienen con conceptos muy desarrollistas, claro, ¿no? Claro. Y quítame a los mercados populares, que eso es antihigiénico, que eso es antidesarrollo y antiprogreso, ¿no?
Pueblo McDonald's, un centro comercial.
Claro, pero eso ya sabemos, ¿no? Eso es todo el mundo así y más o menos. Pero bueno, la idea es más interesante es ponerse a pie de calle y vivir, más que nada conocer a la gente que sí se gana la vida con los submedios, ¿no? Los submedios. Allí el Estado de alguna manera todavía no ha llegado al Estado nuestro, a nuestro querido Estado de Bienestar que no sé de dónde de dónde nos creímos esa película. Y claro, y la gente no tiene una asistencia social a donde ir, o tiene muy poco a... Entonces, por de manera natural, nadie piense que me ayuden. Entonces lo que hago es buscar alguna cosa que sepa cocinar, que sepa poder comprar para vender. Me meto en alguna que otra cadena de que sé que son mafiosos, pero bueno, no sé, ese día puedo vender algo. Entonces allí lo que es interesante es ver cómo se mueven las cosas que no se suelen ver cuando se va de turista, que es lo que pasa cuando se va de turista. No tienes el tiempo, ¿no? Y además solo ves lo que es tan distinto a tu cultura, y todo eso te despista demasiado. Y bueno, entonces la idea es que, bueno, al vivir allí, a mí, como yo ya venía un poco del tema del trabajo social, llamémosle, por decirle también de alguna manera, al trabajo que uno hace con la gente, pues la idea es que, claro, es que yo aquí hacía otras cosas también, estaba en algunas cosas, y la idea es que allí pues yo me llevé mi interés en y nada, es que nada, solo ir por la calle, es que no tuvimos ninguna revelación ni nada. Y el tema del comerciante de la calle, aquí lo vemos de una manera, claro, pero allí es masiva la población que está en las calles vendiendo lo que sea, porque no hay un Estado, no hay que te subvencione tu vida, y no hay capa empresarial que te contrate, y no hay ley ni contrato a respetar, ¿no? Claro. Entonces, claro, la gente también tiene la tradición familiar, generalmente es tradición familiar. Ahí la mayoría de vendedores se han criado en la calle con sus madres vendiendo otras cosas. Y bueno, no sé, es que a mí lo que me gusta es hablar con la gente. Entonces, pues ahí pues te relacionas enseguida, y lo que tienen estas personas de interesante que decir es precisamente la contradicción que constituye cuando tú la economía la tienes invertida, ¿no? En vez de que la base social sea tu motor económico, ellos son la base, el motor que podría levantar la economía, pero son lo menos apreciado del país, ¿no?
Son... Es la economía informal, claro, ¿no? Que es el nombre despedido, se dice, pero que hay en cualquier sitio de Latinoamérica, es la mayoritaria.
Claro.
O sea, no es algo minoritario, que en el fondo sea como residual, y ellos lo verán eliminar, pero es que en el fondo... Claro, lo contradictorio del tema es que en el fondo es lo, como tú dices, lo que sustenta.
Claro.
No las familias, ¿no? Sino hasta el propio sistema, no sé, impositivo, porque aunque ellos no paguen impuestos
directos,
pues la gente, como puede vivir, digamos, pues puede también consumir a su manera, y bueno, en el fondo el sistema también vive de eso, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y además ellos son los productos que compran muchísimas, muchísimas veces, no sé, obviamente esto no se puede calcular así a la ligera, pagan IVA. O sea, la señora del documental, quien venga a verlo, irá a comprar caramelos y luego los venderá en la calle, pero a ella le cobran ese IVA. Y lo mismo, ¿no?
Bueno, es un poco el fantasma, bueno, que también se dice aquí, ¿no? De la gente no paga impuestos, ¿no? Es esa como forma rápida de decir estas cosas cuando no es verdad.
Yo aquí quería preguntar, primero lo del a un dólar, es la... Digamos, es como no la cancioncilla que va haciendo ese hombre que vende gafas. La cuestión del dólar, por ejemplo, ¿es que ya hay turistas y se les vende a ellos, o es que se le vende a todo el mundo? Pues me refiero, porque, o sea, en este sentido que os referíais ahora, si imaginamos que es masiva la presencia de vendedores ambulantes, significa también que si no hay turismo, en realidad los que le están vendiendo es a los ciudadanos, con lo cual hay un grado de, digamos, de cercanía entre eso y que se asume de que la gente venda en la calle tranquilamente, y en realidad no son un problema, sino que la regulación que vendrá de arriba abajo los va a problematizar.
Bueno, es lo que está pasando. Y lo que ocurre es que es a un dólar, porque casi todo, o muchas cosas, se pueden vender a un dólar, pero no solo en la calle. Hablamos de la calle, pero en realidad, voy a concretar, hablamos de la calle ambulantes, hablamos de gente que tiene puestos fijos, muchas veces carritos semifijos, en parques, calles, esquinas, y luego hablamos también de muchos mercados que hay, ser un ferias, mercados, plataformas, donde, por ejemplo, hay muchísimos mercados que están controlados por muchas mafias, y luego está el municipio y tal, donde tú puedes pagar como vendedor una cuota y puedes entrar al mercado a vender tus productos, ¿no? Que muchas veces has comprado a mayoristas y los llevas allí y vas con tu carga. Eso lo cuento porque tengo otro documental sobre ese tema, de personas vendedoras que viven a 3 horas de Quito. Ellas se cogen su mercadería, que son tomates, pimiento, granos, todo eso, pesa muchísimo eso, se lo meten en el autobús o alquilan un carro y se los llevan a un mercado de Quito. Ellas pagan un dólar y están con sus cosas en el suelo vendiéndolas a un dólar, ellas envasan, tarara, tarara. Todo esto de la economía no solo tiene que ver con el ambulante, tiene que ver con mucha migración interna, tiene que ver también con de dónde vienen los productos, a qué precio, quién los produce. Y obviamente en este documental de A un dólar, La ciudad sin corazón, solo se trata el tema de ese mercadeo urbano, sus conflictos con el espacio público, porque queríamos tratar el tema del derecho a la ciudad y conectarlo con obviamente esta corriente internacional de privatización del espacio público, de capitalización de tu fuerza de trabajo para enriquecer a un sistema que no tiene mucho sentido, en lugar de a tu propia ser y a tu propia familia. Bueno, queríamos tratar esos temas, pero el tema de la informalidad al que se refería Ernest, ese es el tema real que hay que tratar, que es otro proyecto que tenemos. Y yo en el camino me he encontrado a estas otras vendedoras que pasan 3 horas, por cierto, duermen en la calle 2 noches, se endeudan con el chulco, que es el préstamo ilegal, y entran en una serie de mafias, y venden todo, y hacen cuentas, y se llevan $27 limpios, después de 4 días de trabajo, 2 noches en la calle, la deuda con los ilegales, que quiere decir que si no les pagas van y te pegan, o buscan a tu hijo y te pegan a tu hijo. O sea, quiere decir, todo el tema este de la informalidad esconde todos estos traumas sociales. Esto además es un problema heredado de generación en generación, a no ser que seas un comerciante que poco a poco puede ir saliendo de la calle, tus hijos siguen en la calle como tú. Hoy en día intentan, obviamente ahora hay más facilidades en el Ecuador, y las nuevas generaciones de hijos de comerciantes a lo mejor ya van a la universidad. Muchos de mis conocidos, sus hijos ya están queriendo trabajar otras cosas, pero todas las personas que han trabajado y que salen en el documental son hijos de comerciantes, son hijos que se han criado, y bueno, y sí, muchas mujeres tienen sus hijos con ellos, ¿no?
Claro, no cuestión de clase también, ¿no? Y además, totalmente. Es una ciudad andina. Y con lo cual también, yo no he estado en Quito, pero en otras ciudades andinas como puede ser Cusco o La Paz, hay el componente, bueno, quizá no es la mejor manera de decirlo, ¿no? Pero racial,
étnico,
sí. Que aún se nota más en estas ciudades andinas. Claro. Bueno, y en las grandes capitales de como Lima también, por el éxodo que tú dices, que aún es más bestia. Que evidente en general es gente de origen, bueno, en general no, el 99% gente de origen andino. Y las leyes y quien las hace cumplir, claro. ¿No? Quizá no a pie de calle, pero los legisladores, y creo que se ha visto también en el vídeo, es evidente la gente de origen más blanco, mestizo, criollo, y eso es una lucha de clases o de, como se le quiera decir, ¿no?
Claro, eso siempre está detrás de todo, ¿no? No, y aparte, mira, para más que nada en el Ecuador hay 14 etnias, ¿no? Creo, si no me equivoco, pero hay 3 zonas, fuertes, ¿no? La selva, Amazonas, Oriente también llamado, obvio. La sierra, la cordillera de los Andes, y la costa. Y tienes indígenas de varios tipos, serranos, indígenas de varios tipos de Oriente, y luego pues los costeños. Y luego, claro, la comunidad afro, esta señora que se pasan 2 noches en la calle y tal, son negras, son afros. Quiere decir, peor ellas, son mujeres, son negras, son pobres, son rurales. O sea, ¿quieres más? Y luego tienes también, obviamente, las indígenas. Yo, por ejemplo, este documental lo proyectamos en alguna comunidad indígena del campo. Las señoras estas lo veían y una lloraba y todo. Dice, porque es que a mí también, yo he ido a la ciudad. Ella es agricultora y tal, igual. Baja con sus cosas a la ciudad y le pegaban, o sea. No sé, o sea, yo he visto que la metropolitana no tiene una consigna a estos sí, a estos no. Yeah. Tienen solo una consigna allí, y es a mujeres con niños y a niños y a señoras mayores no les pueden quitar las cosas. Solo les pueden echar del lugar, pero no les pueden requisar la mercadería. Pero es la única. Cuanto a etnia y origen, yeah. Y tal, supongo que cada metropolitano tendrá sus manías, y allí hay muchas.
No, y es verdad que sí, que ahora he olvidado una cosa, que es otro añadido en Ecuador, que es la población afroecuatoriana, ¿no? Con los países como Perú es más minoritaria, Ecuador ya no, ¿no?
No es mayoritaria, o sea, hay más que en Perú, me da la sensación también, porque en Perú es en la zona de Ica.
Y bueno, eso va, sí, en cierto de los barrios de Lima, y luego se llama Chincha. Y después, hablando de economía informal, que en el fondo supongo que hay otra economía informal, que esa no se debe perseguir, que es la de, imagino, no sé, la de la policía o gente que tiene que aplicar la ley, para discriminar a quien echa o quien no, no sé, supongo, o no es así.
Aquí tenemos que ser sobornos y todo eso.
Mordida.
Obvio, claro, sí, a ver si yo subo nada a la policía.
Me bueno, porque es una cosa como...
Todavía es muy común. Ah. Claro, ahora, por ejemplo, es que a ver, también hay que entender el país en todo su contexto. Es que el Ecuador viene de una época muy, muy... corrupta. Ahora, obvio, hay corrupción, por supuesto. Eso parece que no va a acabarse nunca, pero viene de un periodo, ¿por qué tiene el dólar? Ecuador se dolarizó, claro, porque se llevaron todo el dinero afuera. O sea, ya no era que invirtieron y malversaron fondos, yo qué sé, no, se lo llevaron en maletines durante unos decenas de años. Varios grupos económicos estadounidenses, de otros países, con unos cuantos ecuatorianos espabilados, ¿no? Entre los cuales hay políticos y los, bueno, todos eran políticos.
Y bueno, entonces en acuñar el dólar como moneda.
En el 2000 se dolarizó, bueno, hubo un quiebre bancario absoluto, el feriado bancario le bautizaron. Feriado, hay que decir el festín, ¿no? La fiesta, la farra. El feriado es el día de no trabajo, el domingo es feriado, ¿no? Allí el feriado bancario. Entonces, claro, ahora todo lo que hay es mucho mejor de lo que había. Entonces, te tengo que decir que claro, no hay una corrupción visible, claro, en todos lados, ahora está más escondida. Eso tiene dos lecturas, o sea, puede ser que esté sofisticándose los canales de corrupción a los funcionarios, a los jueces, que Correa lo tiene fatal, porque se lo está montando a veces muy mal también, y entonces no se sabe muy bien qué pasa, o puede ser que simplemente sí, está yendo a menos y mira... Es que para lo que había antes es como aquí, o sea,
ya.
Aquí pues España estaba hecha un desastre después de la guerra. Uy, se hicieron puentes, uy, se hicieron presas, y mucha gente te elogia, pues claro, está destruida, ¿qué vas a hacer? Algo. Pues el Ecuador tiene un estado parecido. Claro. Económicamente estaba exiguo, o sea, no había nada en las cajas del Estado. No se había invertido nada en infraestructura durante 30, 50 años. Todo el dinero del petróleo se había ido afuera. La crisis económica había sableado siempre a las clases populares. En los 79 o así, subió el comercio callejero informal, se duplicó, eso está estudiadísimo. ¿Por qué? Porque el dinero nunca llegaba a la gente, todo se iba afuera. Entonces, claro, pues vienen los 2000, en el 2007 ganó Correa, pues se han hecho puentes, se han hecho carreteras, ha llegado la electricidad a algunos sitios, el sistema educativo se está reformando y una serie de cuestiones que de alguna manera hacen la apariencia de que ese país se está reestructurando. El tema de la corrupción entra dentro de ese paquete y tú vas a cualquier institución y como ciudadano, cosa que antes quizás no te decían, ahora hay carteles gigantes en Hacienda, en cualquier institución pública, Ministerio de Cultura, de Turismo. Aquí no se le paga a nadie, si usted alguien le ofrece, denuncie. Han hecho un montón de líneas 1800, aquí no sé cómo son, las 901, la que sean, de todo, ¿no? O sea, 1800 anticorrupción, 1800 anticontrabando, 1800 anti no sé qué. Y tú puedes llamar a un 1800 para un montón de cosas y porque, pero es un cambio natural por de dónde viene este país. Ojalá hubiera algún ecuatoriano o ecuatoriana para darme la contrarréplica, porque yo la veo desde fuera, yo vivo allí, no conozco el Ecuador, yo llegué en el 2007, es decir, no conozco todo lo que hablo, yo lo conozco de haber leído, haber estado, y yo casi siempre he estado siempre con ecuatorianos, no estoy con gente que no es de allí, con gringos, yo soy la gringa siempre, es decir, bueno, yo voy absorbiendo, pero no sé la lectura que... Pero sí, o sea, lo digo porque, claro, menos corrupción ahora, más puentes, más tal... Sí parece que el país pues va mejor, pero a mejor es ese mejor, es el mejor en el cual, por eso salió Barcelona en el documental, hablamos del documental, o sea, porque es el mismo mejor que refleja el tema del desarrollo urbano y del turismo y de los espacios ¿para qué? ¿Para qué queremos una ciudad colonial estupenda, maravillosa? Entonces quien está en el poder ve, vamos a rentabilizar antes de curar esta enfermedad que tiene esa sociedad, que repercute en un montón de millones de gentes que no se van a subir nunca a un carro de voy a poner mi local para los turistas, porque yo siempre voy a acabar siendo empleado, porque no he tenido un desarrollo humano mío, no he crecido como persona que me permite a mí todavía ser yo el dueño de mi propio rumbo económico. Va a venir cualquier... No cualquier empresa, pero sí va a venir como una especie de avalancha económica donde probablemente voy a acabar absorbido sin darme cuenta de que puedo hacer otra cosa, ¿no? Como aquí yo creo que en Barcelona ahora hay mucha gente que está en contra de todo esto, pero cuando vinieron las Olimpiadas, yo tenía 14 años, me acuerdo de celebrarlo en el colegio, y yo claro que era muy pequeña y hubo resistencias de vecinos seguramente, pero aquí no estábamos tan sensibilizados como ahora. Y hablo de sensibilidad, por llamarlo también de alguna manera. Pues es un poco pensar en la gente de Barcelona de hace, ¿qué? Del 87 aquí, hay que 28... ¿Cuántos años hay?
Pues 23,
27. 27. Pues más o menos yo... Pero claro, esto es mi visión de mí solo, que veo el Ecuador desde hace pocos años. Ellos están en una preolimpiada.
Claro.
Y están luchando por ser la séptima maravilla del mundo. Y entonces... Yo sí veo esa cuestión. Entonces, claro, todo lo que pasa ahora se ve como bueno. Y viene la gringa que dice, pero si es horrible, ¿a dónde vais? Claro. Entonces, pero la gente no, o sea, el público del documental nos aplaude y nos felicita. Y ahora digo nos porque yo no he hecho esto sola. Ahora hablo.
Sí, queríamos preguntar.
Sí, por favor. Lo digo, nos aplaude porque ellos realmente... Sí empiezan a darse cuenta, sobre todo los capitalinos, los de ciudades donde ya hay, por ejemplo, la ciudad de Cuenca, hay un montón de alemanes que se van a jubilar a Cuenca.
Eso me suena.
Claro, a Mallorca. Entonces yo les digo, la Mallorca ecuatoriana es Cuenca, y se llama Cuenca la ciudad, es bellísima, una maravilla.
Se va a llamar Düsseldorf, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Düsseldorf. Deberían cambiar el nombre a Düsseldorf, dentro de poco va a haber más alemanes.
Y una cosa que creo que mencionáis en el documental, o sale ahí en el tráiler, es que para contextualizarlo, acabarlo de enmarcar, en el caso de Quito es ciudad patrimonio de la UNESCO, bueno, imagino del casco viejo, ¿no? La ciudad vieja, que también eso puede dar, bueno, implica ciertas cosas, ¿no? Con la excusa de la conservación.
Es que es la madre del cordero, uh-huh. Como diría mi amigo. No, pero la idea es que, a ver, la UNESCO, todo el mundo sabe que la UNESCO, aunque no sabemos muy bien qué hace, pero ONU... todos son organismos, de alguna manera, yo diría que sí, que hay una confabulación, me da igual. O sea, aquí todo se trata de que hay mucha gente metidos en organismos internacionales que en los años 70 se inventaron el premio de patrimonio cultural de la humanidad. Entonces se lo dieron a un montón de ciudades y la primera fue Quito, qué bonito.
Ah, la primera.
La primera, como inaugural. Cusco, Bogotá, todos esos se lo dieron después, creo. Bueno, y si no es la primera, es de las primeras, porque en el 78 creo que fue cuando... Bueno, la idea es que estos premios se inventaron, esto lo dice María Aguilera, o sea, denúncienme, pero se inventaron para precisamente que el Banco Interamericano de Desarrollo tuviera canales de financiamiento, o sea, proporcionara los canales de financiamiento para regenerar, que esa es la palabra que utilizan, porque como está degenerado, porque se deja degenerar precisamente para luego tener la excusa de regenerar, reordenar, revitalizar, todo es re. Pero esos son los términos, ¿no? El BID usa la palabra regeneración.
Cuando dices el BID, ¿qué quieres decir?
Ah, perdón, sí.
Banco Interamericano,
yo lo tengo,
¿no?
Sí, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, se trata de que BID... con UNESCO y con las administraciones locales, obviamente tienen su circuito de financiación. ¿Qué hace una administración local? El caso de Quito es uno, pero lo hacen todas las ciudades que optan a este premio, van al banco. O sea, tú me das el premio de patrimonio, como no tengo dinero para llegar al nivel, voy al otro, que es el banco, y me financia para yo poder estar... dentro de tu línea.
En la liga.
Claro. Y luego yo me creo la empresa municipal. Claro. Yo me creo la empresa municipal para administrar ese crédito que tú me das. Me invento de impuestos que pagan la gente para devolverte el crédito. Mientras yo doy trabajo a las constructoras y empresas de urbanización y demás, etcétera, etcétera, que me permiten a mí, como político, como político en este caso, que es el que un poco donde confluyen todas las historias, decir que me he regenerado mi ciudad. Así, muy simplemente, obvio, el Banco Interamericano en los 70 es lo que hacía.
Claro, y la época del gran endeudamiento en los países americanos, claro, latinoamericanos.
Claro, ese itinerario simplón que he explicado es un poco lo que pasó. Y ahora, pues en los 2000 y pico, cuando aún se está pagando el crédito del BID, aunque ya les queda poco, bueno, sí, se han desmantelado, se ha desvelado que tanta malversación, a dónde iba y tal. Y en el caso de Quito, pues sí, hay como una auditoría a la empresa del centro histórico, sí había unos gastos que no deberían haberse hecho, las empresas constructoras están todas, son amigas todas, y el caso de Quito es el que queda reflejado. Nosotros hablamos de esto en plan de dibujos animados en el documental, porque, a ver, empezando por el principio, este documental ha sido hecho para que la gente que no tiene conocimientos adquiera esos conocimientos. Me da igual, yo sí tengo esa vena pedagógica y me pareció que no era una película como vamos a descubrir el agua tibia, o sea, solo vamos a gente que no sabe de estas cosas ni les interesa mucho, vamos a ponérselo fácil. Y todo este tema de las empresas y la UNESCO y tal está hecho en dibujos animados, en una animación de dibujos, para que los comerciantes, en primer lugar, que son la gente que solo piensa en su problema, se dé cuenta de que su problema es el problema colectivo. Y ellos son una pieza fundamental en este diseño urbano, porque ellos son la piedra en el zapato, que no son cuatro inmigrantes que hay aquí en Barcelona vendiendo cosas. O sea, allí son 3 millones de personas cuya economía depende, su economía familiar. Hablamos de 3 millones de vendedores, multiplícalo por familias. Claro. Y multiplícalo también por el problema, que es que hay mucha migración del campo a la ciudad, y ahora con esto del turismo y todo se está como desbarajustando un poco la balanza, y bueno, todo esto son temas de economía, ¿no?
Yo quería preguntar, así como, por ejemplo, todo el modelo Barcelona lo que ha acabado haciendo es implementar todo lo que son sanciones, todo lo que son multas, todo lo que son usos inapropiados, entre comillas, del espacio público. Allá en Quito, ¿cómo se ha organizado esto? ¿Es igual que aquí?
Turismo, ¿no?
O sea, porque aparte me imagino de quitarles y requisarles la, no sé, como a los lateros aquí, requisarles lo que venden, ¿les ponen multas? Sí, ¿cómo funciona?
Sí, en el documental ahí salen explicando, $142, bueno, dice 130 en un lapsus, pero son $142 que a ti te ponen como multa para recuperar tus pertenencias. Y a ver, aquí...
Es una multa aquí de metro, ¿no? Sabiendo que el poder adquisitivo es distinto.
Hombre, 4 días, $20 ha dicho.
Ya, claro.
No,
imagínate.
¿Eh, cómo?
¿No has dicho que sacaban el limpio... $20 o algo así?
Ah, bueno, sí, a la semana.
Por eso te digo,
a la semana.
$140 es el trabajo de más de un mes.
Claro, eso es imposible. No, ahí hay, a ver, las ordenanzas municipales las deciden los concejales, que son personas elegidas por la gente. Pero claro, solo cierta gente es el problema, porque quien va a votar y quien vota a quien, a los concejales que hay, muchas veces no es casi nada representativo, pero bueno, no importa, son ellos los que de alguna manera diseñan esas ordenanzas, ¿no? Y por ejemplo, cada sector tiene sus ordenanzas, y el tema del comercio, de la comercialización, tiene sus concejales, claro que se aprueba en todos los concejales lo aprueban, pero hay una comisión. Ellos son los que se supone deberían conocer más el tema, deberían estar más a pie de calle con los comerciantes y deberían estar con quien trabaja con los comerciantes. En el caso de los comerciantes, pues si hablamos de otra cosa, pues no saben prácticamente nada, son simplemente puestos políticos. A mí me parece increíble que haya un señor que siga en el mismo puesto. O sea, no me creo que le hayan votado. O sea, no me creo. Yo no me lo creo. No sé si será verdad. Pero, entonces, quiero decir, ellos son los que dictaminan. Entonces, las ordenanzas están ahí. Y sí, yo me la he leído. Es lo que pone, la debaten. Las asociaciones debaten con ellos también. Pero eso es la otra parte de la política. Claro, que ese es el problema. O sea, si no funciona la organización social, no sé qué estamos discutiendo. Entonces, ese es el problema, como aquí también, en mi paso por aquí estoy viendo que tampoco hay.
Y por ejemplo con otros colectivos, por ejemplo con gente que duerme en la calle, los están multando también, los echan del casco histórico, ¿cómo hacen?
Sí, ellos los cogen directamente, los meten en una furgoneta y los llevan a pues unas cuantas calles fuera del perímetro,
del perímetro turístico, por decirlo
así. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, muy poca gente, yo por ejemplo no me he liado a estudiar ese tema, porque entonces ya
no me tengo que centrar.
Pero he conocido a alguien que lo estaba estudiando y quedamos en ver qué pasa realmente. Porque ella lo que me dice es eso, y me lo han dicho muchas más personas que saben también, que lo han visto, que han estado ahí. O sea, yo lo digo porque sí es fiable esta información para mí. Pero sí me gustaría analizarlo más, porque... Claro, bueno, aquí no sé cómo se reaccionaría, pero en Quito, en el 2003, si no recuerdo mal, yo no estaba, hubo Miss Mundo. Y allí escondieron a los mendigos, taparon con tablones como una especie de visión hacia unas chabolas, y casualmente, bueno, en Medellín estuvimos presentando el documental por el Foro Social Urbano, no, perdón, Foro Mundial Urbano, que luego había el Foro Social Alternativo. Y bueno, y allí también había este Foro Urbano Mundial y los encerraron en un estadio de fútbol. Los, literal, cogieron a todos los mendigos. Y claro, yo no sé, o sea, nos hemos naturalizado ese tipo de situaciones en Latinoamérica constante. Entonces,
bueno, aquí se hizo en el 92 con las prostitutas, si bueno, recordáis.
Hace menos con el Foro.
Y con el Foro también.
El Foro en la zona del Besós. Bueno, claro. Sí, es lo siempre, supongo que después hay magnitudes, ¿no?, de hacerlo más a lo bestio, ¿no? Pero sí que, bueno, sí que podemos ver réplicas de lo, claro, de lo que cuentas, pues aquí en Barcelona y en cualquier ciudad, ¿no?, del mundo que...
Claro,
que esté a voluntad
que se aprecie, ¿no?
Claro, sobre todo, claro...
Se aprecie económicamente.
Pero ellos criminalizar, por ejemplo, este tipo de prácticas informales, pero luego, por ejemplo, a todos los colectivos que se pongan del lado del colectivo criminalizado, también criminalizarlos. No sé si existe una asociación de, bueno, yo qué sé, de gente que trabaje con estas personas que están ahí, o algún tipo de sindicato entre ellos o de organización,
sí.
Pero irán a por ella, como es lógico.
A ver, que no, es que esa es la otra parte de la moneda, ¿no? O sea, el tema aquí es la metodología, siempre, ¿no? La metodología de comunicarse entre grupos, dentro del propio grupo, y también... ¿Cuáles son tus asociados? ¿Cuál es tu colectivo? Si para hablar del Ecuador y de todas las personas que yo he conocido, es el colectivo más manipulado que hay, entre muchos, ¿no? Pero bueno, en el documental sale todo esto. O sea, la pobre comerciante que va con su niño vendiendo por las calles, la lían a asociarse aquí, porque la falta de información de veraz. O sea, lo que tú tienes como persona que solo quiere comer ese día... No es entender de política, es qué es lo que me da garantías a mí para seguir manteniendo mi medio de vida, aunque sea miserable, no me dé casi, yo quiero seguir. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues uno me dice que me asocie, el otro me dice que el municipio me da un chaleco, el otro me dice que no sé qué, que vaya ya nada masito allí te van a decir, y te encuentras allí que toma $30 y te doy el chaleco, si es un mafioso que te está vendiendo la moto. Entonces, ¿qué tienes? Tienes que el municipio, en vez de ayudar a clarificar las cosas, como que confunde más. Y entonces, ¿qué tienes en esta gente? Tienes a un municipio que no te informa bien. Tienes a un montón de asociaciones pervertidas en su dinámica interna, ¿no? Y externa también, porque son políticos también. Muchos de los dirigentes importantes. Hay grandes federaciones de comerciantes. Muchas, o sea, si no es un colectivo pequeño. O sea, son millones de gentes vinculadas entre ellos, con muchísimos problemas de comunicación, porque tienes un montón de gente que nunca está informada, a la que nunca llegas, que solo va pensando en que pagando $3 para el carnet ya le has salvado la vida. Pero en realidad lo que denota toda esta situación es una falta de organización real y una falta de conciencia de dónde estás y qué puedes conseguir. Entonces la cosa ya está muy mal. Nosotros hicimos el documental un poco pensando, bueno, mira, al menos se refleja la patología esta que mueve todo el tema del comercio ambulante, semifijo y de mercados. Claro que nosotros solo cogemos y lo dirigimos al tema de la ciudad porque lo otro, bueno, primero son palabras mayores a nivel de investigación, y luego porque realmente nosotros buscábamos una herramienta para hacer debates. Y eso es la otra parte de la película. Nosotros cogemos, vemos la peli con la gente, hacemos unas preguntas por escrito y hacemos un proceso que, si quieres, te explico, que es un proceso político que estamos siguiendo, porque realmente la economía popular, no llamémosla informal porque no es solo informal, hay economías formales, pero eso, unifamiliares o pequeños locales y tal, que de alguna manera se les está arrinconando, ¿no? Y hablando ya, si quieres, de los productores que tienen sus campos y toda esta historia. Eso es nuestro próximo proyecto, el documental. Coger toda la cadena de valor. Porque realmente el Ecuador sí tiene un momento de debate con eso. Si tienen como posibilidades de que el proceso no acabe consumado en 4 días sin darse cuenta a nadie, ¿no? Como un poco aquí el turismo nos invadió, todo el mundo invirtió en turismo, puso restaurantes y los campesinos dejaron de existir en 4 días. Ahora hay 4 campesinos, sí, subvencionados, pero lastimosamente intentando, pero no. España ha perdido ya su autonomía, su soberanía alimentaria. Bueno, no sé si está comprobado, pero yo creo que la ha perdido, porque
sí,
yo, vamos,
cualquier país de Europa.
No puedo comprar nada ya. Pero el Ecuador no está en ese momento, o sea, está todavía en un momento reversible, por decir. No reversible, no hay que revertir nada, o sea, simplemente hay que reencauzar las cosas, ¿no? Y los comerciantes son una parte principal de la cadena económica, ¿no? Entonces, sí tenía sentido hacerlo enfocado en ellos. Y más sentido, creo, tendrá el próximo, porque es un poco como abarcar un poco la cadena más al completo. Pero sí era un colectivo necesario de reflejar. En el Ecuador esto no se habla. Claro, a lo mejor aquí es muy distinto, pero allí realmente no había nada así. Y es lo que ha tenido realmente interés.
Yo, y siguiendo con el documental, el alcalde, así como en el modelo Barcelona, nosotros tuvimos alcaldes estrella, el alcalde de Quito, ¿qué tal es?
A ver,
ha cogido las riendas de...
Bueno, de... mejor persiana, ¿no?
Bueno, han pasado dos, desde que yo estoy ahí han pasado dos. Y el responsable un poco de estos últimos años, que fue el que en el documental se ve y tal, que sale en el tráiler, este ya no está. El estrella yo diría que es este, que ya no está. Porque los otros dos van a pasar sin pena ni gloria, porque son realmente puestos ahí. Son puestos. El otro sí se lo creía, a pesar de ser bien de derechas y bien horrible y decir mentiras y creérselas y hacerlas creer, porque es el alcalde que realmente convenció a la sociedad, de que había sociedad, sobre todo la quiteña, que era una maravilla. Antes había ventas ambulantes en el centro, muchas más, con puestos y todo, y las reubicó. Eso no lo había conseguido nadie y lo estaban intentando, y él fue capaz de hacer eso. O sea, yo lo digo porque realmente lo hizo súper bien, convenció a la gente. Y bueno, ese creo que es el estrella. Después vino uno de Alianza País, que es el partido correísta, que realmente sí se lo montó muy mal como personaje público y también como gestor. ¿Y qué ha hecho? Esa nefasta gestión de él ha hecho cara a la derecha hasta en el municipio de Quito, que es peor todavía, porque ya no sabes qué haces. Y porque la derecha ecuatoriana, y esto ha salido en los periódicos, ya lo sabía todo el mundo antes, que la campaña la había financiado el narco mexicano, que había un mangoneo increíble, porque ahora todas las constructoras vienen de capital que no se sabe de dónde vienen, como que tanto capital mexicano hay en Ecuador de golpe. Bueno, y eso, gente que sí, que investiga y tal, a mí me lo habían dicho antes de que ganara. Y ahora que ha ganado, ya ha salido que uno de su equipo cercano ya le han sacado, porque tenía, obviamente, cuentas pendientes con el narco. ¿Me entiendes? Como, ¿qué estrella? O sea, ya es una politiquería de alto nivel. Aquí la palabra politiquería se usa con frecuencia.
¿Politiqueo?
Una
cosa es la política y otra cosa es el politiqueo.
Sí, pues allí es frecuentísimo. Exacto. Y la gente está empezándose a desengañar, pero bueno, aún hay muchas. O sea, bueno, aparte de votar, ahí es obligatorio.
Claro,
¿eh?
Claro.
Si no, sí, te meten una multa de $50, oye, $57.
Podríamos proponer eso, de hacer un parón musical. Ven. Con una aportación o propuesta tuya, pero antes, si te parece, dos cosas. Vamos a repetir el teléfono, no? Que tenim el telèfon on podeu trucar, el 93...
Sí, no, 3-3-7-7-3-6-6.
93-3-7-7-3-6-6. I després... Per si també que... algú quiere preguntarte algo, o rebatirte, o lo que sea.
I per ir repitiendo coses, si hay algún paso exacto programado en Barcelona...
A eso digo, pues.
Pues ah, sí, sí, pues sí.
Antes de pinchar la música y después lo vuelves a comentar.
Claro, es este martes a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico de Las Sanas. Y nos acoge la Asociación de Músicos de la Calle y del Metro, porque lo primero que hice cuando llegué a Barcelona fue llamarles, porque la música de la calle, estés donde estés, para mí es un regalo.
Y eso es lo que escucharán.
Y eso es lo que escucháis en el documental. Y ahora vais a escuchar una canción de un músico llamado Fabián Velasco, una persona célebre a la cual saludo desde aquí, que está en el cielo.
Pues ya apuntar ya, martes 10 de febrero
7:30.
¡Ole! ¡Ole! ¡Llévale! ¡Este!
Bien, ¿de qué tal? Fabián González o...
Velasco.
Velasco, perdón.
Y familia,
y sus tres hijas tambolineras.
Un videoclip muy dicharachero, ¿eh?
Sí, la verdad que lo estaba viendo y decía, madre mía.
Tú estás ahí dándole también.
Está muy bien. Ponen todo...
Como se pongan muy como en Barcelona, les van a hacer pasar como las estatuas humanas, les van a hacer pasar rollo artístico, examen artístico.
Y tributar a Hacienda. Lo decías ahora y lo repetimos, el martes día 10, o sea, aquí dos días, para que nos hayan diferido, a las 7, ¿has dicho?
7:30.
7:30, en el Centre Cívic de les Anes, y decías que lo organiza precisamente la Asociación de Músicos de
la MUC, ¿no? Músicos del Metro y del Carrer de Barcelona, ¿no? Sí, lo hemos organizado con ellos porque, bueno, la calle es la calle y ellos, aunque están en el metro, se llaman también de la calle.
Y ellos también, supongo que ahí en Quito también vivirán una dificultad para también poder tocar en la calle. O...
Claro, pregúntaselo al Fabián, si estuviera aquí lo que te contaría, todas las veces que le han pegado y todas las veces que le han sacado de la calle. Pero él era un hombre, digo era porque hasta hace poco se fue y tal, o sea, se murió poco hace poco. Él era un hombre de los más aferrados a la vida callejera. Perros callejeros, hombre orquesta, luego tocaba con sus hijos. Y bueno, y ahí le vemos en el documental. Pero junto a otros músicos también de la calle de Quito, ¿no?
Ya. ¿Qué te iba a decir? Y, por ejemplo, cuando hablamos de comerciantes de la calle, ¿entran también la categoría músicos también entran ahí dentro? ¿O cómo es? ¿O son solo vendedores ambulantes? ¿Son...?
¿Hablas hablando...?
Del documental.
O sea, como viendo la ordenanza sobre... El, o sea, si... Sí. ¿La ordenanza? No. La ordenanza...
¿Sabes? Por ejemplo, no sé, es que...
Pero, prostitutas...
Es que aquí, claro, también, no sé, por ejemplo, aquí como está tan penalizado el Tom Mantak, que por ejemplo lo metieron hasta en el Código Penal y todo esto. O sea, que van bueno, a por estas...
¿En serio? ¿Código Penal?
Sí, sí, sí.
Tom Mantak.
Bueno, y también que la ofensiva aquí en Barcelona, a nivel municipal, ha ido un poco como por tandas. No, digamos, hubo ya hace el tema de los músicos fue de lo primero, digamos, claro, que se atacó con la excusa o con también el tema del ruido. Es una cosa que aquí en la radio pues hemos estado, porque también muchas veces precisan los músicos que vienen desde la calle. Después también hubo el tema de las estatuas, que se concentra en las Ramblas, básicamente. Ahora pasaba con los pintores, ¿no? Que también cada uno tiene su soledad, pero el marco es el mismo. Pero siempre ha ido como...
No sé,
a oleadas, quizá también por una manera de que la gente no se una o porque por lo que sea. Y yo lo he pensado, digo, hoy he cruzado el Parque Güell, que desde que tengo un tema que hemos tratado aquí, que se cerrara el Parque Güell al público, bueno, que se pagara, vamos, que se hiciera de pago, no lo había hecho de día, ¿no? Excepto alguna incursión nocturna que no desvelaremos mucho, pero... Claro, ha habido el tema que en el Parque Güell, precisamente eso, de la gente que también hace, vende cosas, artesanos sobre todo, y bueno, pintores, cosas así. Entonces, yo en Barcelona lo que había pasado, yo lo he visto así, al menos aquí, el entorno más cercano a la radio, que se ha ido atacando como muy por ondas, ¿no? Y un poco para que, ya de por sí, no sé si en Quito, pero son un grupo que es muy difícil, lo que te decías, que se organicen de una manera... No, bueno, no sé, ¿eh?
Sí.
Aquí en Barcelona sí, es ya difícil buscarte la vida en tu día a día de forma precaria para que puedas organizarte políticamente,
claro,
en otros ámbitos, ¿no? Como en una fábrica.
Claro, no, hay que... Es poder, o sea, manejar a gente es poder. Entonces, siempre hay quien quiere tener ese poder. Y si las personas que se asocian no están suficientemente fuertes, pues obvio, o sea, pagas el dólar para la copia, el dólar para el carnet y el dólar para no sé qué, y te vas. Y te timarán otra vez y no pasará nada. Entonces, no sé, yo me temo que eso pasa por un montón de cosas. Pasa por la falta de formación, pasa por la necesidad económica, pasa por estar el oportunista, pasa por que la institución permite un marco donde el caos ya le conviene a la institución. O sea, pasa por un montón de factores. Y un factor importante es que sí están no confluyendo, aunque todos confluyen en el espacio público, comerciantes, músicos, no se sienten ni siquiera, y hay un tercer factor importantísimo que se debería implicar en todo esto, que son los vecinos, ciudadanos comunes y demás, que no son ni músicos ni comerciantes ni nada, sino que es, y también deberían estar metidos ahí, porque precisamente entre todos deberíamos consensuar si queremos músicos en la calle o no, deberíamos consensuar si queremos comprar aquí o allí, pero no se hace consensuadamente, se hace según una línea de interés, punto, ¿no? Ya sabemos. Entonces, ¿pero por qué? Porque la gente dejamos también que esas cosas se produzcan solas, ¿no? O sea, bueno, sea así. Y me da igual que al músico le echen de aquí, porque bueno, es igual, es un pobre músico que está por ahí. Entonces, claro, si vamos con esa mentalidad todos, pues al final cada uno solo busca su historia, los comerciantes los primeros, que son claro. los más, no sé si son los más, pero los de Ecuador, es decir, miran su propio interés y no les importan los músicos. Claro. No les importan. Al revés, si ellos pueden, de alguna manera, ganarse la simpatía de un policía para que a ellos los deje tranquilos, denuncian al comerciante que tiene al lado. Es que si con esa base social, ¿dónde vamos? Claro. Entonces vamos a donde estamos, o sea, politiquería, manipulación, estafa, mafia, y eso propiciado por un marco legal totalmente legitimado. Claro. Entonces yo te dejo a ti y no te dejo a ti, y yo propicio ese marco.
Claro, yo, por ejemplo, me imaginaba, no sé, aquí en la Plaza Real, por ejemplo, que tienes las terrazas y luego tienes pues músicos callejeros y que van y pasan el gorrillo y tal.
O saltimbanquis,
¿no? Yo me imaginaba un poco también, ¿no? Está como es cuando llega el turista, si llega como vaticinan que van a llegar en hordas y masas, el espacio público obviamente tendrá que, bueno, pues que adaptarse, por ejemplo, eso, a tener terrazas y todo eso. Entonces, la convivencia con los músicos de calle es muy complicada, porque todos van a querer ir obviamente a donde estarán los turistas o los vendedores. Y entonces es ahí donde este trabajo, lo que creo que estáis describiendo, es un trabajo previo que han empezado a hacer para cuando lleguen estos turistas, ¿no?
Yo sí lo podemos enfocar así. Por eso la última imagen del documental es precisamente un bailarín en la Plaza Real.
Spoiler.
No es la última, pero
vale.
De las últimas. No, pero en
eso sentido, un spin-off.
Tampoco es todo si A entonces B, ¿no? O sea, también, no sé, cada dinámica social y cada momento, a lo mejor, no sé, meten a prisión al alcalde porque también es medio narco, yo qué sé. No lo sé. O sea, no sé por dónde va a tirar la cosa. Claro que no solo es el factor turismo, es el turismo extranjero. Es que Quito es patrimonio cultural de la humanidad, repetamos, el centro histórico más grande de Latinoamérica. Hay un montón de empresas y de gente rica que tiene un montón de intereses. Que decir, ellos son dueños de sus fincas, de sus edificios restaurados. Es decir, y obvio, entonces ahora sí hay algunas terrazas en el centro histórico. No había nunca. Justo la están poniendo ahora. Qué casualidad. Y ocupan un buen terreno. O sea, ocupan un... Claro que pagarán sus impuestos, supongo, esas terrazas. Nada faltaría. En la propia Plaza Grande, Plaza de Armas, o como la quieras llamar. Entonces, quiere decir, sí, eso ya se empieza a ver. Y bueno, a ver, hay barrios que son para extranjeros. Lo que es llamativo, y creo que es mucho más importante a nivel económico, es la gran inversión en edificios. Han crecido en Quito, Quito está creciendo verticalmente, y han aparecido en los últimos años, pero un montonazo de edificios, tipo a los que tenemos en el 22 arroba. O sea, es increíble. También son los mismos ingenieros, arquitectos y asesores.
El flyer vuestro que me enseñaba ahora el Jordi, sale precisamente, ¿no?, en medio, justo en el centro de la imagen, un edificio que no se puede recordar, no sé, es el de como el de gas natural, bueno, el de gas natural.
Pero
¿no?
Es que esto es Barcelona.
Claro.
Eso es el Poblenou.
Es verdad, claro.
Sí, señor.
Y diciendo, hostia, mira, este falta el sector
del apartamento de...
Pues el de, vale.
Pero es la idea, ¿no? La idea es el, mismo, el mismo crecimiento.
Bueno, no sé si es el mismo, es que a mí me gustaría saber más para poder dar respuestas como más. Claro. Pero no, yo lo que te digo es que, bueno, hay algunas cosillas que uno va leyendo, pero es que están apostando en eso y es un mensaje muy convincente para mucha gente que viene de no haber tenido nada, o de tener muy poco, o de que lo que tiene... lo ve posiblemente aumentar en mucho, ¿no?, sus cuentas corrientes, porque son gente realmente pensando que el concepto de desarrollo, ahí tenemos que ir, y el concepto de desarrollo para ellos no es la calidad de vida en la alimentación, por ejemplo, o no es la calidad de las relaciones vecinales, no es no tener ruido en las calles, no, olvídate, todas esas cosas las pensamos aquí.
Crecimiento económico, ¿no?
Claro, y que además también, no sé si soy yo, pero sí, muchos ecuatorianos te lo van a decir, y lo que lamentablemente dicen es que los de fuera nos gusta más, y tenemos ese fallo. Ojalá de verdad llame un ecuatoriano para decirme, no, o sea, no es toda la gente que pensamos así, y es cierto, no es toda la gente, pero si hay un imaginario social muy fuerte del Ecuador, de que lo nuevo, lo extranjero...
Es bueno.
Sí. Y eso es lo... que tristemente se van a dar cuenta dentro de 20 años cuando digan, vaya, ¿Dónde están mis sumitas a 4 un dólar? Ahora es una a un dólar. Antes me daban 4, ahora me dan una. Las sumitas es una cosa muy rica que se vende allí. Entonces, cuando les pase lo mismo que a nosotros, es que a mí, yo me siento mal. He pensado disfrazarme de adivina estos carnavales. Porque me siento mal pensando hago de adivina.
Siempre le puedes decir, vengo del futuro.
Sí.
¿No? Más que
haré eso de Barcelona.
Mira, ahora me explicaban, sí, en plan anécdota, pero que tiene que ver... viendo el país vecino en Perú, me comentaban la familia, ¿no? El otro día desvelaba el Edu en el programa precisamente que tengo familia aquí de visita ahora, y me decían el caso de la quinoa. Ahora estabas hablando, ¿no? Sí. Un producto ahí que supongo que en Ecuador, no, como cualquier país andino, pues también será una base de alimentación. Al menos en Perú lo es, era la base,
era
encima, sí, económica y al abasto de todo el mundo. Y desde hace unos años, pues de un lado sabemos que en Occidente tomamos, porque es algo sano y también hay una mayor conciencia de la comida, en teoría, más equilibrada, y está de moda y lo que sea.
Ya lo pusieron.
Y le llamamos quinoa. Y por lo que sea ahora, está implicado que los precios se disparen en Perú, y que la mayor parte, no la mayor parte, pero ya el grueso de producción, una parte importante, se exporte, con lo que todo eso implica, y cambio también de dietas, y aunque siga siendo algo principal en la nutrición ahí, pues ahora se haya triplicado, cuatriplicado el precio.
Sí, eso ha sucedido en el Ecuador también con la quinoa. Lo que ocurre es que, mira, eso me hace recordar y me da la excusa perfecta para hablarte del tema auténtico. Ese documental es solo el principio para mí. Claro, porque yo compré, yo cocino con quinoa y tal, y yo busco siempre quinoa y tal, vale. Y claro, mi última compra de quinoa fue en una feria de economía popular y solidaria. ¿La economía popular y solidaria se expresa igual aquí en este país?
Sí.
Economía popular y solidaria. Sí, bueno, yo cuando estaba...
Cooperativa. Economía social.
Vale, pero bueno, nos entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, en el Ecuador, mi última quinoa fue la más barata de mi vida, creo, porque la compré a un señor que él es el productor, el envasador, el certificador, y se va a estas ferias a vender. Y bueno, lo mismo con el café, lo mismo con el cacao y todas estas cosas, ¿no?
Sin
entonces,
diarios.
Y el ejemplo de la quinoa, el asunto es que esta gente, que son los productores, todavía lo tienen suficientemente difícil como para lo tienen tan difícil en el mercado, que aún en el mercado como el peruano, por ejemplo, no tienen todavía esos canales de exportación, no tienen todavía esa ambición de no sé, de salir, no. Y hay un montón de productores que tienes en estas ferias, y tú hablas con ellos y te invitan y te vas con ellos y ves su cooperativa, y yo he ido a bastantes proyectos de este tipo, y lo que hay que hacer es trabajar con ellos, fortalecer esas asociaciones y que el productor presione al mercado y no al revés. Eso es lo mismo del antes, el tema de antes. La informalidad es informal porque no tiene unos canales de distribución, ni de alimentos, ni de productos, no hay todavía manipulación, o sea, manufactura todavía suficiente en el Ecuador, o sea, todavía está por hacer. Pero si se pilla a tiempo, este señor no tiene que acabar haciendo como en Perú. Uh-huh. Y, por ejemplo, en Bolivia, todavía no creo que tampoco sea como en Perú, porque también el proceso boliviano es distinto,
claro.
Y además la quinoa, bueno, yo cuando estuve en Bolivia es súper utilizada, más, uh-huh, bueno, en el campo al menos. No, a ver, todo esto del señor de la quinoa es porque realmente el Ecuador tiene una economía, tiene una ley de economía popular y solidaria que se aplica muy mal, que todavía hay mucho por hacer, pero a la cual se le están haciendo modificaciones, la cual se está debatiendo, donde se pueden incluir a estos comerciantes que engrosan esa bolsa de informalidad, que les amargan la vida, que no les dejan vender, que subsisten porque no tienen un mecanismo oficial por donde meterse. Entonces, antes de que lleguen empresas de fuera, programas del gobierno, etcétera, etcétera, sí pueden ser absorbidos por esta capa de productores que producen mucho, que quieren manufacturar y que quieren sacar al mercado. Y es por ese todo este rollito así, sí, que nosotros sí pensamos que vamos a hacer el trabajo audiovisual próximo que vamos a hacer, es para conectar este tema de la alimentación con el tema de la comercialización y ver, reflejar la necesidad, pero de incluir a estos comerciantes dentro de ese proceso. Pero no así como, venga, va, te pongo aquí, sino que sea una cuestión creada mediáticamente, ¿no? Y que sea una cuestión que cae por su propio peso, porque realmente yo he hablado con bastante gente que produce y lo que no quieren es vender. Y toda esta gente lo que en cambio es que saben hacer es vender. Y el Estado, y lo que estamos hablando con alguna gente del, de los trabajadores públicos, es de estas cuestiones lógicas, y nos invitaron al encuentro de buenas prácticas en sistemas de comercialización, y estas cosas se debaten, se hablan, y entonces un camino para muchos comerciantes que ahora están fuera de la órbita y no tienen ningún tipo de seguridad ni laboral ni nada, es vincularse y asociarse con productores. Claro. Y que les vendan esos productos. Y bueno, hay algún que otro bolivio que también lo ha escrito y lo ha visto, y muchos, hay gente que está investigando estas cosas a ver cómo ponerlas en aplicación y modificar la ley de economía popular y solidaria, ¿no? Porque no está funcionando bien.
Sí. Disculpad, interrumpa, una llamada que no ha querido pasar por antena, pero sí la comentaremos, que es desde México, además de una compañera, la Muna, la vecina del programa anterior, del programa No Más Síntoma, que muchas veces han hablado de temas que, como ahora estás comentando, y hacía una pregunta que no te ha querido hacer directamente, que es, primero, que repitas el nombre del documental, que es verdad que lo estamos haciendo muy poco.
A un dólar, la ciudad sin futuro.
Muy bien.
Sin corazón.
Ay, ay, es verdad.
Otra vez.
Me voy a leer a más lo que pones aquí en el flyer, porque también lo define bien. Documental social e independiente sobre comercio y espacio público, que estamos bastante hablando de las dos cosas. Y preguntaba si se puede ver por internet.
No, de momento no.
¿Cuándo?
Pero por el internet puedes ver algunas pastillitas que tenemos por ahí colgadas en el canal YouTube y en el Facebook. Mira, no lo podemos ver en internet porque yo quiero acabar de vender este documental y luego lo voy a colgar en internet si me permitan, porque hay una deuda todavía con este documental. Esto de ser independiente y social, porque está muy mal para si quieres hacer cine.
¿A qué le hemos preguntado?
¿Al narco le debes o no?
Mira, si le debiera al narco estaría más tranquila, porque le debiera a mi amigo el alcalde que me perdone la deuda y ya. Que si no le chantaje. No, pues a una amiga. A una amiga querida mía, que está ahora trabajando en África, la querida Gema. No, pues claro, porque tú tienes... O sea, nosotros nos dieron... hemos sido financiados por el Instituto, ¿cómo es? El Consejo Nacional de Cine del Ecuador, que es sobre papel, no se sabe ni cómo, estábamos tan emocionados, Miguel Ángel Narváez y yo, porque Miguel Ángel Narváez es la persona ecuatoriana que es la otra parte del documental, yo soy la parte de aquí y él es la parte de allá.
Es que es lo que te queríamos preguntar. Claro. Al principio has dicho que no es un proyecto solo.
No, lo hice con Miguel desde el principio hasta el final. Y con él hasta el final.
También un Narváez cerca.
Pero bueno, que no llegaba el dinero para nada. Ni el del premio ese, ni otros auspicios que conseguimos por ahí. Y como no llegaba para nada, pues en el momento dado sí hubo que pedir dinero. Entonces ya sé que no lo voy a poder hacer todo totalmente, pero el documental se debe devolver por sí mismo. Por eso no está en internet, si no, estaría en internet desde...
Bueno, que como tú decías, que quizá lo estará más tarde.
Claro, estará, en cuanto lo pueda colgar, yo lo colgaré.
Y la gracia es que se pueden hacer proyecciones, ¿no?
Por supuesto.
Porque como tú has dicho antes, ya no es solo verlo,
sino debatir.
En el grupo, sino que después organizáis foros, ¿no?
Claro, pero nosotros, por ejemplo, a través del Facebook y también del modo que sea, hemos hablado con gente que, oye, yo quiero proyectarlo, estoy aquí, quiero hacer esto por tal cuestión, y le mandamos el video y ella proyecta en México, si está, debe proyectarlo, porque el Centro Histórico de México, bueno, y yo tengo varias alertas en mi Google, el 80% de problemas con el tema del espacio público son mexicanas las noticias. Uh-huh. En el documental, por ejemplo, salen titulares que estigmatizan el comercio informal. Los más impactantes y indignantes son mexicanos, son de periódicos mexicanos. En México se concentra la OLACHI, que es la Organización de Centros Históricos de Latinoamérica. O sea, tener una organización de centros históricos que está de mano a mano con CIDEU, que está aquí en nuestro casco antiguo. CIDEU, que es también algo de planificación urbana, no me acuerdo de la sigla, que significa... Que, bueno, México. México, uh-huh. Bueno, aparte que encantada con tu amiga, se me escribe...
Pues si Mona nos escucha, ¿tenéis un correo del proyecto,
sí.
del documental?
Sí, sí, a $1.documental@gmail.com.
Que ya o cualquiera que sí. también os quiera proponer, ¿no?
Por o por el Facebook, nos dejas el mensaje y...
Twitter, que tenéis $1.
Sí, sí,
a
$1.
Arroba $1.
Pues yo diría que siempre hago la última pregunta.
La penúltima, ¿no?
Bueno, la penúltima. Yo te quería preguntar que me hables un poco de eso de la economía del buen vivir, ¿no? Que es algo que creo que...
Pues llega desde Ecuador, ¿no?
Sí, que llega desde ahí y que se basa en reivindicar un poco la formación, ¿no? La economía tradicional, ¿no? Orcaica, que se basaría un poco en dar espacio... A esto, supongo.
También. Claro, en consumir lo que se necesita y en un montón de principios que suenan súper bien, tan bonito es esa filosofía del buen vivir. Bueno, a ver, dentro de esa filosofía los derechos de la naturaleza estaban contemplados, olvídate. Es puro papel mojado, o sea, no te puedo hablar de eso. Te puedo hablar de que claro, que conozco a gente que la tiene interiorizada y a mí personalmente me ha enriquecido y me enriquece cada día que paso en contacto con un montón de ideas y de cosas que obvio aquí están más lejos, pero que a nivel de mensaje mediático pues está explotado políticamente. Nadie vive, casi nadie vive según esos principios allí, porque la vida es muy dura en cualquier lado, pero bueno, quiere decir que hablo de lo que yo conozco. Y que, bueno, no sé, es que yo antes de ir había leído algo y que pensaba, pues pensaba una cosa, estás allí y te das cuenta de que la realidad...
Como siempre, ¿no?
Pues es igual en todos lados y la gente... En las zonas rurales sí encuentras como un poco más de cercanía a eso. En el oriente mucho más. En el oriente sí, a ver... O sea, pero no te voy a contar anécdotas de turista, ni mucho menos. Eso es para ir a vivirlo. Cuando quieran ir al Ecuador, a $1.documental@gmail.com, ahí hablamos del buen vivir en situación. Y yo he descubierto un montón de cuestiones, no ya del día a día, sino situaciones también un poco extraordinarias que yo jamás hubiera podido creer. Solo hace falta un poco el atreverse a creer, atreverse a pensar más allá de lo que aquí pensamos. Pero todas estas cosas creo que hablarlas... Es como forzado, al menos me siento un poco forzada. Sí, entiende que, por ejemplo, a mí lo último de los derechos de la naturaleza es con la explotación del Yasuní, que es decir, no te creas nunca jamás,
claro,
ni
claro.
un principio constitucional, ni nada, es un mal causa. Y, bueno, hacía falta algo indígena en la promoción política y promoción claro. turística del país.
Es que quizá alguien que nos escucha tampoco lo acaba de situar. Porque aquí se ha hablado, pero tampoco es algo tan...
No, yo por eso.
Bueno, porque el hecho de que este discurso, esta filosofía también llega promovida desde el gobierno, ¿no? O bueno, como promovida no, o como mínimo que sí que se ha intentado...
Instrumentalizar
y legislar o meter en cierta legislación.
Es que
como... Bueno, por si alguien lo escucha, ¿por de qué están hablando? ¿No?
Perdón, claro, es que el buen vivir, o summa causa, que se le llama ya en quichua, que no es el idioma... auténtico, no. De todos los, ni mucho menos de todos los ecuatorianos, además se lo impusieron los incas, el quichua, o sea, no nos olvidemos también de que las cosas a veces, yo no sé nada de, yo qué sé, de Uganda, pues lógico que mucha gente no sepa del Ecuador, pero me refiero a que sí es importante a veces, cuando te llega un mensaje de otro continente aquí, es mirárselo con lupa.
Wow.
Creo que, hoy en día, la mentalidad de hoy en día es que cualquier gobierno, de cualquier signo político, de cualquier bueno o mal equipo de gobierno, sea uno comunicador, va a utilizar esa idea. Pero el peligro es que hay otras ideas, como por ejemplo anticolonialismo, que a mí, yo, vale, feliz de la vida, anticolonial, ¿no? Pero, o sea, criticando la historia pasada de los salvajes españoles que fueron, toda esta historia, pero luego te encuentras que eso también se instrumentaliza,
claro.
Y ahí también es muy peligroso, porque, por ejemplo, fomentan cuestiones nacionalistas de identidad que son muy como cerradas.
Uh-huh.
Y por ejemplo, pues que sea un eje evitar toda la cultura colonial cuando luego te financian centros históricos como el de Quito, que es obra de esos salvajes.
Claro,
pues,
¿no?
Son muchas contradicciones muy absurdas Y la gente en realidad allí no sabe muy bien. O sea, la gente, mira, los gestores culturales van a ganarse la vida haciendo lo que les gusta, creyendo en lo que hacen, me parece muy bien. Los funcionarios hacen lo mismo. Y los espectadores se comen lo que les ponen. Entonces, quiere decir, todo esto del suma causa y la instrumentalización, la identidad, la cultura y tal, ahora en el Ecuador es todo un potaje donde todo el mundo, como hay financiamiento y hay movimiento, porque se quiere obviamente reflejar que el Ecuador hace cosas. Ahora hay un montón de cine ecuatoriano, aunque no llegue aquí, allí se produce bastante cine. Por eso nos dieron el premio a nosotros, o sea, porque había recursos. Y bueno, entonces, quiere decir, en ese lado la ideología ahora está hecha un caos allí. Y obviamente la ciudad vertical seguirá creciendo, la gente seguirá quedándose en los malls, sí, en los comerciales, a comprar el día San Valentín, el día de la madre y los domingos y sábados. Y bueno, cuatro documentales así medio interesantes que se hagan, o cuatro películas que se hagan, pues bueno, intentarán más o menos, no sé,
bueno, intentarán. Ahí ayudar está. Ayudar en la resistencia de estas prácticas que, bueno, no, que supongo, me imagino que si es como toda Latinoamérica, Ecuador, serán países totalmente devorados por el capitalismo, y entonces esto es de lo poco que puede quedar por ahí, ¿no?
Hombre, pero por suerte sí, o sea, al mismo tiempo... No, también hay un montón de gente, sobre todo joven, ¿no? Sobre todo gente más joven, o sea, sí, que de alguna manera sí sabe que no todo es como lo pintan y que se tiene que pensar por uno mismo y quiere decir que no. sí hay inteligencia en el universo, o sea, algo hay. O sea, pensemos, la esperanza hay que tenerla, o sea, yo al menos pienso así, o sea, no es todo pan comido para el capital, también, por llamarlo así. Y no, y por ejemplo, yo sí he proyectado el documental en muchas universidades privadas y públicas, y todo el recorrido que hemos hecho, quiero decir, la gente no es ni ciega, ni tonta, ni se cree todos los mensajes. Ahora, que sea capaz de llegar al nivel suficiente todos juntos, a entendernos, dejarnos hablar, no tener intereses entre medio, y ir juntos a hacer una propuesta, y que esa propuesta además tenga las de ganar, porque el otro realmente ya vamos, porque estamos más fuertes, eso ya es la utopía. Pero bueno, en principio, a ver, los cuatro movimientos sociales hay. Lo básico para que la cosa no se muera inmediatamente está. Y yo sí creo que los productores y la base de campesinos y la gente, los consumidores, se tienen que involucrar, o sea... Yo tengo ahí mi otra película, ¿no? Que ahí dentro de 3 años, cuando la tenga hecha, acabada y vuelva aquí, dentro de 3 años, que es lo que me ha costado sacar esta cosa.
Sí,
existirá.
Si no, la entrevistamos en
la calle. En la calle.
Donde haga falta.
Claro. No, pero hay que confiar en la base social, está claro. No sé si son los estudiados o los más rupestres, yo qué sé. Pero sí, yo sí. Y por ahí creo que hacer peliculillas así, pues también da voz a esta gente, porque a ver, aquí en Ecuador sí es un fenómeno que los comerciantes tengan un documental. Había otro, pero solo era denuncia. Este es denuncia y reflexión. O sea, que no quiere decir que es el único, pero sí tiene sentido. Y hacer lo que quiero hacer con el otro tema de la economía popular y solidaria, los productores, consumidores, y no voy a develar aquí el argumento para que no me roben la idea, tiene más sentido todavía, porque... Claro. Yo sí, reitero, si es lo que ha quedado claro del Ecuador, es que sí, espero que el proceso no se consuma como aquí, así de rápido. Capaz me equivoco, pero como voy para divina, espero tener razón.
Y hablabas de proyecciones, ahora en Barcelona, lo repetimos, el martes día 10 se pasa en el Centro Cívico de Drassanas, de Nou de la Rambla, en el barrio del Raval. Se ha proyectado el estreno en Barcelona, bueno, la primera proyección fue en RAI.
No, esa fue la segunda. Vale. La primera se proyectó abriendo el festival Miradox, que es un festival hecho aquí de documentalistas de Barcelona que hablen de Barcelona.
Que es en la casa
Fue el 14 de enero en la casa Elizalde. Ahí proyectamos y llenamos, y luego hicimos en la RAI el otro día. Y también vino bastante gente, que me alegro mucho, porque no habíamos hecho mucha difusión y me estaba preocupada yo, pero sí vino gente. Y ahora el día martes lo hacemos en el AMUC, en el Centro Cívico de las Aras, arropados con AMUC, que es la Asociación de Músicos del Metro y del Carré. Habrá espectáculo musical después, por cierto.
Muy bien.
Claro, habrá espectáculo musical, como no haya, vamos.
Y el metro.
El centro cívico. Y nada, y estoy hablando con, obviamente, con Casa América, con el consulado ecuatoriano, y todavía no tengo más fechas, pero las vamos a publicar en el Facebook, y estoy hablando con los vecinos del Gótico, bueno, los representantes con los que he hablado de por allí, que espero para el jueves tener ya fechas, porque el jueves hay un evento en el Antique Teatra sobre gentrificación. No tengo, creo que empieza sobre las 7 de la tarde. Yo ahora lo que pasa es que aún no tengo la información.
Lo estábamos mirando antes.
Claro, vienen unos chicos de Grecia que hacen performance anti-gentrificación. Bueno, no, eso me lo invento yo. Pero yo me he encontrado ya unos chicos españoles que van por el mundo. Ellos son Left Hand and Rotation. Miren su blog, está muy bien. Hay unos ejemplos de acciones que hacen y también de la gente graba cosas, las cuelga en su web, en su blog. Esos son españoles y van por el mundo. Estos griegos,
que se llaman ODC, ODC Ensemble. ¿Se dice así en inglés? En francés sería Ensemble.
Y ellos son de Grecia y hacen performance por diversas ciudades para de alguna manera, y espero que vendrán, explicarán su odisea, ¿no? También va a haber otras personas relacionadas y entendidas de la gentrificación. Se está convocando a vecinos de barrios de aquí, y bueno, a mí me han llamado.
Eso sí que saben, eso sí que saben lo que es la gentrificación.
Claro, eso está interesante. Pero a mí lo que me encanta, y no es porque yo lo haya hecho, pero ya que yo puse la definición de gentrificación explicada por un viajero en lenguaje para que se entienda, mi madre viejita lo va a entender, y lo entendió perfectamente. Se lo pregunté después de verlo. ¿Tú entendiste esto? Y dice, sí, vale. Pues es
¿y
eso.
¿Cuál es? Ahora ya más
vas a tener que venir el martes a ver el docu. No, pero me refiero a que es eso, unas explicaciones bien sencillas de lo que significan las cosas a veces ayudan, porque sí creo que, no sé si es tanto sensibilizar, yo creo que falta también conocimiento. Oye. Yeah. Tengo la sensación a veces de que la gente, como ve demasiada televisión, que las cosas nunca se explican bien, no les interesa que las escuchemos bien y las entendamos bien. Es como si te quitara las páginas del libro para que tú no leas, ¿no? Entonces, como...
Bueno, primero informarse, ¿no? Antes de opinar de algo, está claro, sí, es el primer paso. Claro. Pues lo que comentabas, este encuentro con este colectivo de artistas que viene de Grecia...
Sí, eso es el jueves por la tarde, ¿no? En
el día 14, el día 12, jueves a las 7 de la tarde, con el tema que es el arte en relación con la gentrificación, y después hacen la actividad dos días después, el 14 a las 9.
Sí, y a mí el día 12, pues me han invitado y me dijeron que bueno, que podría hablar algo. No, yo más que hablar, lo que haré es poner el tráiler, poner uno de los foros que tenemos y explicar que el documental, pues en 5 minutos no creo que pueda explicar nada, pero vamos, como ya creo que tendré fechas, pues sí, ojalá luego la gente lo pueda venir a ver. Yo espero hacerlo, pues eso, y aunque, bueno, en la Casa América estoy esperando que me digan que sí, pero claro, como no es un documental que a lo mejor llene salas, porque la gente, pues... quizás prefiere ir a ver las cosas en vez de ese documental Andorra, la ciudad sin corazón, que está hecho con mucho corazón, por cierto. Yo y Miguel, vamos, le pusimos todo.
Toneladas de corazón.
Ah, y un montón de gente también, porque trabajó con nosotros al final, amigos y también gente contratada que también nos cobró muy poco. Edité la post del audio, la edité 3 veces porque no acababa de quedar bien, y el último post de audio nos costó casi nada en un súper buen estudio. O sea, sí, hay gente que sí te ayuda, o sea, lo que ocurre es que cuesta mucho encontrar. Pero sí, este documental ha sido hecho con el esfuerzo de un montón de gente.
Pues nosotros, en la medida que sepamos también cuándo vais proyectándolo,
lo posteriores, que lo
iremos.
Claro.
Y ahora ponemos un audio, el otro audio que habías preparado, ¿no? Que es una pastillita roja, porque parece mentira, pero hostia, se nos ha pasado el tiempo a lo tonto muy rápido.
Yo ya avisaba.
Sí, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a escuchar?
Pastilla roja.
Pastilla zona roja.
Eso.
Y iremos ya haciendo también cosas de agenda.
¿Pero dónde me van a colocar?
No sé dónde,
me
quiera.
¡Ja! ¡No aguanto de ver cómo estos corruptos van haciendo el daño! Como estos chapas municipales no dejan ya vender, no les dejan ya trabajar a la gente humilde. Cuidado con la canasta y este chapa municipal que se va acercando, la camioneta, la gente se va camuflando en varios locales. Cierran la puerta, ja, la camioneta se para, le va quitando ya las cosas que se van, ja, cuidado con la canasta y el chapa municipal.
Ja.
entiendo que el señor metropolitano no tiene por qué rogarme, no tiene por qué suplicarme, no sea malito, no, de ninguna manera, pero tampoco tiene que ser grosero, insolente, o es que nosotros no merecemos respeto.
Pues esta pastillita de la zona roja, on es veien a la policia metropolitana actuant, i com un rapero pues, ho anava denunciant en otro momento. I bé, pues agraïm a la Maria haver estat aquí amb nosaltres aquí a l'Assemblea de Majares de Contrabanda FM. Ara passarem a fer una miqueta d'agenda i anirem tancant aquest programa d'avui i ens tornarem a veure aquí dues setmanes amb algun programa especial amb convidats molt interessants com la convidada d'avui.
Sí, òbviament, ja se'ns ha tirat com sempre el temps de sobre. Abans comentar només molt, molt ràpidament, perquè ho hem passat al principi del programa con, així de puntilles, però com dèieu, vam fer aquesta festa aniversària, vam fer el Palau Alós, el que abans havia estat la narcopenya també tristament coneguda pel cas del 4F, just pocs dies abans que es complissin els 9 anys de que passés tot aquest cas d'impunitat policial, que aquí la ràdio des del primer moment vam anar també denunciant, i que darrerament pues, amb aquest documental Ciutat Morta pues, s'ha posat més en el candelero. Per aquesta raó, aquesta efemèride, pues, el dia 4 de febrer, com cada any, es convocava una manifestació que aquest any va ser força, bueno, més massiva, más concurrida que otros años, lògic també, tot i el fred, i parte de la culpa és esta de mi afonia, però bueno, que sí que pues també, no? Estem contents de que és força gent, també pues bueno, gent que s'hagi conegut el cas darrerament gràcies a això. Just amb la Maria parla de la força, no? La importància de que en els documentals o ejemplos así pues también informen y den a conocer cosas que a veces no se conocen. Es un ejemplo, es el de Ciutat Morta, y que después también dará pie a una jornada que se hizo el viernes en Cocheras de en Sants, ¿no? En Cocheras de Sants, donde lo importante ahí está que ya no solo se ha hablado de este caso 4F, que ha tenido ahora su eco en los medios que durante 9 años lo han silenciado, sino también de otros casos que llevan años ahí pues bueno, silenciados, como el ejemplo paradigmático sería el del Pedro Álvarez, este chaval asesinado en Hospitalet hace ya, pues ahora ya más de 20 años, y con el policía que teórica, bueno, pues que sería el
prejubilado con pensión vitalicia y tal, ¿no?
Y esta lucha que sobre todo desde la familia y especialmente el padre llevando eso más de 20 años ahí un poco en soledad casi. Bueno, y así mil casos más, ¿no? Pues bueno, almenys sí que jo almenys volia comentar, perquè també el programa passat fue muy loco, tuvimos ahí muchos invitados y cosas, y se nos pasó también un poco recordar todo eso. Sí. Y volviendo, bueno, también eso, a la agenda de cuatro cosas que siempre nos interesa decir.
Bien, pues que hay el próximo jueves, también día 12 de febrero, de 7:30 a 12, marcan los horarios, hay una cafeta pro jornadas sobre el maltrato institucional a la infancia y la adolescencia. Uy, te falta algo la voz, ¿eh?
Bueno, vale,
toma,
vale.
Acaba de leer tú. Anda.
A ver, que eso nos lo pasaron ayer. Es en un espacio más. Un espacio que nos comentan ayer que está, es muy agradecido, ahí en San Antonio, un barrio que hace poco se quedó huérfano de la carbo, de la carbonería, y es la Ateneu La Porca, en la Avinguda Mistral 33, allá al Metro Rocafort o Puebla Sec, organiza el colectivo de Nadie, y pues es para recaptar diners para unas jornadas, eso, sobre el maltracte institucional a la infancia y adolescencia, un tema que seguramente pues vendrán aquí también a explicar las compañías que están promoviendo todo eso, cuando se acosti las datas.
Muy bien.
I després ara parlen de gentrificació, bueno, digue-li gentrificació o senzillament lluita vecinal, sempre tenim el Ragonet per parlar dels nostres barris, que és Vallcarca, i en aquest cas ho fem perquè s'acosta una nova jornada a la plaça Farigola, que serà el dia, a veure què jo li dic,
22
de febrer, domingo, en aquest espai bastant simbòlic al barri, recuperat per
pues, la plaça de la Farigola.
A la plaça Farigona, on farem una jornada pues una mica de feina, de trobada vecinal, i con una paella. En època de calçots serà una paella, però bueno, Vallcarca som els així. I
nada, plaça una paella de calçots.
Sí, ja veurem, algo popular, algo se va comer, després serà. I just a Vallcarca, ho crec que ho recordàvem al darrer programa, a part d'aquesta jornada del 22, la setmana anterior també s'està de celebració perquè s'inaugura un nou espai en el barri, que això sempre pues, en un barri així tan castigat com Vallcarca, que és una grata notícia. És la Casa Nostra, és el nom original que l'han puesto, i serà una jornada oberta al públic, de portes obertes, de curro, vermut i una mica pues, d'això, de xirinola típica, en un espai sobre.
És una jornada de trabajo també.
També, he dicho, de curro. També, que no venga la peña solo con panderetas. 14 i 15 de febrero, des de les 10 de la mañana, y esto será ahí en Baixada la Glòria, que es un espacio que quien haya ido, por ejemplo, camino al Parque Güell, se habrá quedado que es una casa muy particular, durante años habitada por unos habitantes peculiares, pero que ahora pues un poco se ha recuperado para el barrio. Es cantonada amb el carrer Repartidor número 24, y a la nit, al vespre, aquell mateix dia, no, serà la setmana següent, el 20 de febrer, es fa una cafeta precisament per l'autogestió d'aquest espai, en aquest cas a l'Ateneu Popular de Vallcarca, que està avinguda Vallcarca 91, a les 8 de la tarda, todo esto.
Pues bien, pues con esto y un bizcocho.
Sí, nos vamos para d'aquí dos programes, d'aquí dos setmanes, i recordeu que podeu recuperar tots els programes passats a majaras.com.org,
el nostre querido podcast.
Exacto.
El d'avui em sembla que una miqueta saturat, però se sentirà.
Bueno, ya lo vamos a editar, si es menester. Bueno, y aprovechando para eso, voy a dar las historias, disculpar una vez más a la audiencia, que estamos en semanas, meses,
años,
un poco precarios en contrabanda, y que si en algún momento eso hay silencios...
Sí, y si algún control de informática y te ganas de venirnos a ayudar, que venga aquí, porque estemos faltados de... informáticos.
Que lo puedo bueno, poner en su
también
currículum.
Técnicos de alta frecuencia y electrónicos.
Bueno,
y alguien con ganas de hacer programa de radio, pues también.
También. ¿En qué nos despedimos?
Nos despertimos en la IA Batiste.
Ah, mira.
IA Batiste, no la IA Batiste, pues dedicada a la IA Batiste.
Está nuevo, Majara.
La canción muy bonita, conocida por tú también, que es Bon Dia Lluna.
Molt bé.
I amb això ens veiem la setmana que ve. No, aquí dues setmanes.
Vinga, salut i contrabando, i agraïm a la Maria su visita i les dues horites aquí.
Hasta el pròxim documental.
Gràcies.
Asamblea
de Majaras
se va.
¿Por dónde?
¡A Río!
Thank you.
tinc la mà, bon dia, lluna.